Hay dos preguntas que me nacen de lo que está comentando Armando y son, una, ¿cómo volver a creer en un país donde todos los días se habla de corrupción? ¿Cómo se asume desde la universidad, desde la academia, sobre todo de esos gerentes sociales o de esos procesos solidarios, acabar con esa corrupción, con unos procesos de ética? Porque pueda que la gente deje de odiar, pero las condiciones del país a veces lo vuelven a llevar solamente con el hecho de prender la televisión, ver lo que está pasando en el país, que se llevan corruptos porque se han robado cualquier cantidad de plata, que se roban plata, el caso que más pienso que duele en todas partes del mundo, la hambruna, que un niño se muera de hambre con la cantidad de recursos. ¿Cómo se asume esos procesos de ética, de moral, del buen manejo de los recursos en una especialización de gerencia social, en un proceso de economía solidaria? Porque hay plata, y Armando lo acaba de decir, hay que aprovechar los recursos, pero frente a lo que está pasando el país, ¿qué hacer?
Hay un ejercicio muy interesante que hace cada docente en su espacio académico, hablando de temas de ética y demás. Entonces, en la gerencia social en particular, para nosotros es transversal. Es decir, cuando se perfila un aspirante a estudiar la especialización, uno que debe encontrar en ellos alta sensibilidad social, el deseo de construir colectivamente, de construir un tejido social, el deseo de transformar la sociedad y, por supuesto, claridad absoluta en el papel que él juega como líder. O sea, estos gerentes sociales, en el discurso lo conversamos con los docentes, en el discurso se va en la cátedra, que es la importancia del líder social, de ese líder social que no puede fallarle a su comunidad. Ese líder social que los recursos del Estado son como decía sagrados. En su momento, sagrados, que esos recursos son para lo que definitivamente se están presupuestando, que las comunidades no pueden ser engañadas, no se les puede generar expectativas que no son. Entonces, el concepto ético está implícito en el líder social y es indispensable que estas nuevas generaciones, con el mal ejemplo que han dado tantos gobernantes, pues tomen como referente eso y se aproveche la oportunidad para transformar. Entonces, en algún momento, algún docente preguntó que cuántos estudiantes querían irse del país y más del 50% en su proyecto de vida está irse del país. Entonces, ahí se genera una reflexión. Es válido pensar en salir del país, pero ¿qué le queda a un líder social que se está formando para la problemática social colombiana? Es tener por encima de todo ese espíritu que no se puede perder, ese deseo de, a pesar de las dificultades, el deseo de la transformación, la pasión por un mundo diferente, la convicción de que los valores que se están jugando no pueden ser transados por nada. Entonces creo que en la gerencia social en particular se reciben este tipo de especialistas, de aspirantes, y cuando termina su proceso, su espíritu de estar altivo, no puede llegar a una realidad social y perder la dimensión de su papel. Es decir, frente a un momento de dificultad, de crisis, ahí es donde tienen que subir estos líderes sociales que se han venido preparando, con la esperanza, la claridad, la pasión, pero también con su preparación técnica, porque no todo puede ser espíritu de alegría, transformación y motivación, sino tiene que haber una preparación técnica que le permita enfrentar esa dificultad a la que tú haces referencia, cuando no hay recursos, ser hábil para buscar en medio de la dificultad recursos o trabajar sin ellos. Sí, entonces creo que hay un papel muy importante, pero también quisiera ir más allá, Anita, es que finalmente todos los profesionales del país deben ser esos líderes. O sea, si se preparan en contaduría, si se preparan en administración, si son expertos en temas de logística, si son expertos en temas de ingeniería y demás, entonces a todos esos profesionales nuevos les cabe esta responsabilidad, que de pronto históricamente no lo hemos enfrentado de esa manera. El mismo modelo nos convoca muchas veces, el modelo de mercado, a ser profesionales para buscar un estatus mejor y finalmente protegernos en nuestro propio desarrollo profesional, desconociendo la realidad social. Entonces, esta universidad en particular, la Minuto, plantea un modelo distinto. Por eso es tan apasionante estar acá, porque es un modelo donde si efectivamente su proyecto de vida individual es válido, pero es válido también siempre y cuando impacte en lo social. O sea, que no se piense en su futuro solo. Ahí está la esperanza. Organizaciones, instituciones como esta, que promueven valores alrededor de la ética y el compromiso social.
Desde la gestión pública, Jesús, ¿uno cómo puede ir como apagando, reincentivando nuevamente a la gente a creer en el país, en la pulcritud del manejo de los recursos? ¿Qué estrategias se deben manejar desde la gerencia social y desde lo solidario, desde la economía solidaria?
Sí, la gerencia social, digamos que integra ese tema de las metodologías de la gestión pública, de la misma metodología de la gestión privada de las organizaciones. Pero el estudio del Estado es algo muy importante. Uno encuentra cuando dice este político, este gobernador, este alcalde, este senador, este representante a la Cámara, este concejal, este miembro de la Junta Administradora local, ¿qué formación tiene en lo público? Y va a administrar nuestros recursos económicos. De pronto su motivación en un alto porcentaje, no podría uno decir todo el 100%, está en la posibilidad de apropiarse de lo que no le pertenece, que es el ejemplo que vemos todos los días. Cada día vemos alcaldes empapelados, ya estamos llegando al colmo que ni siquiera alcanzan a terminar su periodo y ya los sacan de su cargo. Y nosotros tenemos profesionales que estudian 5 años el Estado, que es en la Escuela Superior de Administración Pública, y los políticos que están regentando el Estado son simplemente la cédula de ciudadanía, otras profesiones muy importantes. Encuentra uno médicos, encuentra uno psicólogos, que encuentra liderando el tema de lo público, liderándolo entre comillas. Entonces sí hay un desencuentro allí. Para ejercer un cargo público debe tener una capacitación que debe darle el ESAD. Nosotros hace muchos años dimos la lucha de los alcaldes elegidos que recibieran un diplomado de servicios públicos, planeación, de manejo del Estado, al menos para empaparse de eso, porque eso es importante. Cuando decimos los políticos, que muy mal ejemplo dan todos los santos días, pues ellos no son políticos, porque la política es una ciencia, y estos son bandas, su mayoría de criminales, de corruptos que tienen el Estado a su merced y en perpetúan en el Estado, porque con tanta dificultad económica, tanta dificultad en el acceso al trabajo, en la salud, pues es fácil sobornar al ciudadano común y corriente porque los vuelvan a elegir. Entonces sí, como dice el profesor Armando, se hace falta como una nueva raza, pero esto es un proceso social. Liderazgo es muy importante, la pertinencia de las personas en los procesos en los que corresponde. Esa sería a largo plazo una estrategia para crear una nueva oportunidad y un proyecto histórico de país que tanto nos hace falta y que tenemos la oportunidad y no somos conscientes de lo que eso significa.
Anita, yo quiero ampliar sobre el tema de lo público. Sí. Es que finalmente lo público, lo político, yo creo que hay comunidades en nuestro mismo territorio suramericano, latinoamericano, que dan ejemplo de cómo ir transformándose. Entonces lo primero que uno visualiza en estas comunidades es que hay un ambiente de concentración en la participación desde las bases. Entonces la medida en que las comunidades desde abajo van buscando participación, van cuestionando, van apartándose un poco de esta clase política, como dice Jesús, que no son políticos en su naturaleza, sino son unos avivatos.
Paracaidistas.
Sí, y son personas que llegan efectivamente, pueden llegar de cualquier escuela del país, sí, incluso en universidades prestantes o muy visibles.
Sí, son paracaidistas.
Y llegan a estos escenarios a corromper, a buscar sus recursos. entonces de una manera inadecuada. Entonces yo digo, en la medida en que la comunidad vaya generando efectivamente esos espacios de participación que están en la misma constitución, sino que no se asumen. O sea, las comunidades tenemos que irlas formando también para que vayan soltando. Y cuando digo comunidad, somos todos. No solo en los escenarios de familia también. Debatir con permanentemente el papel de uno frente a la comunidad. O sea, la no indiferencia va a ser muy importante en este proceso. Llevamos 200 y algo años de una nación, de una república fallida. Y yo creo que está en la misma historia nuestra, hay que revisar esa historia para dar transformación. Y yo creo que esos escenarios históricos también hay que echar como con mano a eso, a que en todas las universidades retomemos la historia, nuestra naturaleza. Cuando hablamos ahorita del 7 de agosto, por ejemplo, cómo fueron esos escenarios, cómo se debatió, y a partir de ahí no hemos logrado. Por eso pienso yo que es una nación fallida, en el sentido que no se ha logrado que nos coloquemos de acuerdo los que participamos de esta nación. Entonces es un momento muy importante para retomar la historia, para precisar el papel de todos los ciudadanos en lo político, porque si uno habla con cualquier persona desprevenida, le asquea lo político. Ahí es donde el profesor Jesús está haciendo un énfasis. Eso no es política, eso son una cantidad de personajes que han aparecido ahí.
Delincuentes.
200 años de mentiras. Digamos, a veces no se puede generalizar, pero es que el país le cabe esa generalización en estos 200 años donde no ha habido verdaderos políticos y líderes que amen profundamente este territorio, nuestra Colombia querida, que la amen y la quieran ver en donde se merece. Es un país lleno de recursos, de gente maravillosa, somos multiculturales, pluriculturales y demás. Entonces, en un ambiente donde podríamos hacer un escenario maravilloso, nos hemos quedado por falta de participación, de esa política clara donde el ciudadano no puede ser indiferente. Entonces ahí tenemos muy complejo, pero pienso que no se puede perder la ilusión, y eso le corresponde a los líderes sociales.
Bueno, y es muy triste pensar que Colombia, que cuenta con una población de 47 millones de habitantes, más o menos, quitémosle un poquito más, dejémoslo en los 47, menos 2 millones de gente de mala fe, imposible que 45 millones todavía nos estemos dejando robar del país de esta forma. Pero como atando lo de economía, lo de la gerencia social o economía solidaria con la venida del Papa y lo que él plantea desde su Laudo Tocino, porque no solamente viene pues desde el punto de vista de fortalecer la Iglesia, me parece que la venida del Papa quiere fortalecer mucho más cosas del ser humano, pero yo lo veo al Papa un gerente social muy empoderado de ese desarrollo humano, de ese desarrollo social, de esa calidez de velar por una tierra en muchas condiciones de calidad de vida. ¿Cuál es la mirada que ustedes le dan en la venida del Papa?
Hay una primera que es una mirada particular. En mi caso, yo recuerdo de niño cuando vino Pablo VI en el año 68, Jesús, creo que fue.
Pablo VI.
Entonces yo, se movió mucho la comunidad, se movieron, de hecho hay barrios en nombre de él. Cuando él estuvo, creo que fue el templete que se le llamó.
Sí,
que,
ahí en el parque.
Y yo era un niño y yo decía, increíble esto que está pasando. Para mí era una sensación muy, muy impactante. Sí, o sea, uno primero formándose como joven, como ciudadano y demás, y uno ve que la visita de un líder visible, en este caso un líder espiritual, puede impactar positivamente la comunidad, como que genera esperanza. Y yo pienso que también en esa época no se capitalizaron muchas cosas. Es lo mismo que estamos conversando así ahorita sobre el tema del posconflicto. Colombia pierde oportunidades nuevamente, porque en esa época de pronto se inauguran barrios, se da un discurso alrededor de la importancia de la espiritualidad que lleva implícito la solidaridad, la fraternidad,
la hermandad,
la transformación y demás, pero eso es solo un discurso, infortunadamente no se capitaliza. En este instante pienso que la venida del Papa, enhorabuena, un Papa transformador de la Iglesia, un Papa que propone una Iglesia centrada en las comunidades, una Iglesia no codiciosa, centrada en la transferencia de recursos, en la transferencia de esperanza y demás. Entonces yo digo, es un Papa que, siendo transformador, siendo crítico de la propia Iglesia, y viene aquí en un momento del posconflicto para un acuerdo, pienso que lo tenemos también que aprovechar al máximo, porque es la figura más visible de una esperanza, de una apuesta a una sociedad pactada sobre el amor, ¿sí?, sobre la solidaridad. Entonces eso se tiene que hacer material en el impacto que genere esa visita. Esa visita mueve muchísimas comunidades de oración, muchísimas comunidades fraternas, muchísimas comunidades que en el día a día guardan la esperanza de un mundo mejor. Y entonces creo que este Papa, que se ha hecho también muy visible dentro de los últimos papados que ha existido, pienso yo, por su apuesta por el medio ambiente, la sostenibilidad, la clara visión que tiene de una transformación de las naciones, incluso del compromiso vinculante de esas naciones alrededor del tema de la sostenibilidad. Entonces pienso que enhorabuena, y ojalá lo podamos aprovechar para sus referentes más importantes, que es el amor, que al país le falta tanto amor entre nosotros mismos, que nos validemos entre nosotros mismos, la fraternidad y la solidaridad. O sea, si ese concepto de solidaridad lo materializamos, vamos a encontrar que el posacuerdo, pues lo tenemos que llevar guiados también por elementos que seguramente el Papa nos va a plantear. Seguramente él va a venir con un discurso sobre el perdón. Pienso yo que eso va a ser importante dentro del discurso, como que ya dejemos de irnos a orillas tan distintas y busquemos un punto medio. Entonces, como te digo, creo que es uno de esos momentos históricos que confluyen con el posacuerdo y lo tenemos que aprovechar. Una figura, digamos, de un Papa moderno que se la juega siendo autocrítico y se la juega proponiendo un tipo de impacto de la Iglesia en las comunidades, y donde el minuto de Dios pues tiene también mucho que decir, porque lleva años generando procesos de construcción con la comunidad. Entonces creo que también ahí nos podemos hacer visibles.
Jesús.
Pues es evidente la buena disposición y el guiño positivamente que hace el Papa Francisco a todo el proceso que está viviendo Colombia, porque cuando atiende al mismo presidente Santos, al senador Uribe, para morigerar, para disminuir esa visceralidad, si es que cabe la palabra, frente a no perdón, frente a oponerse a una posibilidad de perdón, de construir de un nuevo país, se ve toda la buena voluntad del Papa en que sigamos adelante con este proceso, que si bien no es perfecto, eso es hecho por seres humanos y se tiene que mirar, es lo positivo que tiene esto. ¿Cómo vemos el proceso? ¿Queremos algo perfecto en 200 años? Es como pretender que cuando uno va al médico una enfermedad que se lleva incubando muchos años, que el médico se la solucione en 8 días. O sea, esos son procesos. Es un estado que va hacia un estado fallido, donde todos los días se cierran industrias, donde todos los días, ¿cuántos líderes comunales han asesinado desde el año pasado de manera sigilosa, tramposa, en la oscuridad? Entonces son casos de fuerzas oscuras y fuerzas retrógradas que no quieren que la población colombiana tengamos una posibilidad hacia el futuro. Son familias que son los dueños de las propiedades, a las buenas y a las malas, que se han apropiado y no quieren que los demás tengan la posibilidad de comer, que un niño todavía se esté muriendo de hambre, que cada día encontremos en los semáforos más personas en la indigencia, habitantes de la calle, rogando un pedazo de pan. O sea, eso no se lo puede permitir un gobierno, una clase política decente, que eso esté sucediendo y se esté aumentando todos los días. Entonces yo pienso que la posición del Papa es en el buen sentido de que sigamos adelante en la implementación del posacuerdo. Es mi interpretación.
Yo veo en el Papa un ser humano maravilloso, muy social, que ha manejado la Iglesia muy desde la gerencia social, muy desde lo solidario. Un ser que piensa en el planeta de una forma integral. Y lo que decía Armando, tenemos que empezar a validar lo que el Papa dice, lo que viene a decirnos, y tenemos que mirar el recorrido que ha hecho el Papa durante todo este tiempo y ver las súplicas, porque él suplica, cambia el planeta, seamos más humanos. No se entiende por qué la gente se tiene que morir de hambre, es el horror de la guerra, la hambruna, me parece que es la guerra más espantosa, que la gente se muera de hambre, y sobre todo los niños. Darle una mirada y entender los mensajes que a veces nosotros no queremos escuchar, nos hablan y no escuchamos, no participamos de esas verdades que nos duelen o simplemente no las queremos escuchar. Son espacios que tenemos que abrirlos y empezar a gerenciar esos recursos. ¿Cuál debe ser el papel del Estado para poder equilibrar nuevamente un sistema donde hay tanto rencor, donde hay tanto odio? Y esos mensajes nosotros nunca los leemos entre líneas. Y yo siempre he sostenido que nosotros somos los sordos y los ciegos más grandes. No vemos las realidades y no las tenemos, y las tenemos todos los días. Hemos llegado al punto de del dolor del país y el no sentir el país, que avalamos los chistes riéndose de lo que pasa en el país. Eso es una incoherencia total.
Los medios de comunicación tienen muchísimo que ver con esas posibilidades de redefinir, reestructurar, darle espacio a medios alternativos. Ya se hace común que nos estemos burlando de nuestras propias desgracias y nos quedemos ahí en la burla. Entonces yo creo que ya es hora de tomar con seriedad cómo debemos reaccionar frente a la injusticia, cómo debemos reaccionar frente al ciudadano de la calle, al robo y a la corrupción y al nepotismo. Ya basta de burla, ya es hora de que los colombianos asumamos una posición seria frente a nuestro futuro. Eso no podemos seguir jugando a... Incluso, mira, hay comentarios coloquiales que dicen... Llegó tarde, como buen colombiano. No, eso es un mal colombiano.
Sí, eso es cierto.
Sí, se saltó la fila, como buen colombiano. No, mal colombiano. Incluso utilizamos palabras equivocadas, ¿no? Malicia indígena. Yo creo que los indígenas no tienen malicia, o en su naturaleza no había malicia. Entonces, eso es un campo que tenemos que abordar desde lo coloquial, desde lo cotidiano. Tenemos que ir mirando cómo redefinirnos, o sea, no seguir burlándonos de nosotros, porque eso seguramente valida el tema de ser corruptos, de ser indiferentes y demás. Frente a la apuesta que hace la iglesia en general, yo siento que la gerencia social y el sello de Uniminuto es complementario a ese fenómeno de la caridad, de la filantropía y de la responsabilidad social vista como un ejercicio de transferir al que no tiene. Y yo pienso incluso que el Papa lo debe estar abordando de esa manera, que es... La caridad es válida, pero siempre y cuando sirva para que esa comunidad se transforme. Porque ahí viene ese fenómeno que es perverso, que es yo le doy al que no tiene, pero el que no tiene no quiere tener para que le sigan dando. Sí, entonces ahí viene un fenómeno que tenemos que ir transformando, y la gerencia social...
Me parece que habló de subsidios.
Sí, la gerencia, exactamente, la gerencia social tiene que estar centrada más en la construcción con el otro para que se transforme la comunidad positivamente. Entonces, ese mensaje del Papa, me imagino que es un mensaje muy bonito, muy bien asimilado, pero nos tiene que servir para empezar a ejecutar, a transformar. Y en eso insisto que la Universidad Minuto de Dios y la misma obra Minuto de Dios es un muy buen ejemplo de ir consolidando comunidades con ellas para transformar su propia realidad. Y a la universidad le cabe todo el ejercicio de investigación de esas experiencias y la apuesta de ir generando nuevas herramientas, nuevos instrumentos, nuevas alternativas para que sea distinto. Entonces debemos aprovechar la presencia del Papa y su mensaje, y debemos también hacernos visibles como universidad, sabiendo que estamos respondiendo a esa realidad. Nos falta mucho como universidad, por supuesto.
Llevamos
25 años, entre comillas, apenas, ¿no? Entre comillas. La obra lleva más tiempo. Pero este programa en particular, que lleva 16 años, yo digo, también le cabe esa responsabilidad de empezar a generar esos liderazgos y aprovechar esas coyunturas tan especiales que hay hoy día. Entonces, enhorabuena, que venga el Papa Francisco.
Lo mismo que la escuela, que también lleva un tiempo importante aquí en la universidad. Alrededor de los 15 años, ¿no?
Y tenemos que hermanarnos aún más. Tenemos que hermanarnos aún más. Entre la escuela, entre la especialización, el mismo parque, escuela, el mismo parque científico de innovación social.
Y la misma comunidad académica.
El mismo centro de educación para el desarrollo. Tenemos, y ahí vamos, o sea, yo pienso que estamos haciendo, generando una dinámica de interdisciplinaridad.
Es realmente un sistema uniminuto en pro de lo social.
Así es.
Y por el cambio de un país. Bueno, Armando, Jesús, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en la mesa de trabajo. Esperamos que nuestra audiencia haya quedado con inquietudes. Y como siempre, tenemos las puertas abiertas para lo que ustedes requieran, necesiten, incluso participar en el programa. Y que la venida del Papa nos sirva para repensarnos, valorarnos y sacarnos tanto odio que nos está matando. 14:30 AM Uniminuto Radio, el último café. Muy buenas noches.
Buenas noches.